Bueno, aquí están los resultados de la encuesta. Son las 7 de la mañana, 10 minutos. Les vamos a contar a lo largo de los próximos minutos cómo está la fotografía. La encuesta es realizada por Invamer Gallup para 3 medios de comunicación, Caracol Televisión, la revista Semana y Blue Radio. Felipe, y está pasando esta mañana. Los resultados se conocieron ayer, es portada de la revista Semana.
Sí.
Hicimos el especial en el noticiero de Caracol Televisión anoche. Y en la medida en que le va bien a la gente, pues saludan la encuesta, como usted acaba de escuchar Gustavo Petro diciendo que Bogotá quiere que él sea presidente. Pero protestan los que les va mal. Por ejemplo, Claudia López está escribiendo en su cuenta de Twitter. Claudia López...
No debe, le fue mal a Claudia López.
Sí, pero ella debe sentir o tenía expectativas más altas. Aparece con el 6%. Y ella escribe lo siguiente, diciendo: en todas las demás encuestas, la imagen negativa de Vargas Lleras supera la positiva. A Semana, mágicamente, le sale al contrario y liderando, lanzando un manto de duda sobre la legitimidad de esta encuesta. Martín Orozco es el director de la firma Invamer Gallup, que debo decirlo es la encuestadora que a nosotros nos produce confianza, que es la encuesta con la que trabajamos y que hace y que presenta la ficha técnica, que me parece perfectamente respetable. Margen de error, Martín, buenos días, de la encuesta.
Buenos días, el margen de error de la encuesta es 3%, tenemos una muestra total de 1.200 encuestas a nivel nacional, es una encuesta representativa del país, es decir, no solamente va a ciudades principales, sino que también va a municipios lejanos y a zonas urbanas y rurales. Eso significa pues que digamos los resultados comparados con sondeos de opinión que regularmente se hacen pueden variar, como en el caso del tuit que está poniendo Claudia López referente a Vargas Lleras.
Esa es la razón por la cual Vargas Lleras en otras encuestas, en otros sondeos, aparecía con una imagen diferente a la de esta encuesta.
Así es, sí señor. Digamos que de hecho en intención de voto y en imagen favorable, Vargas Lleras tiene mejor resultado fuera de las capitales, mientras que en las capitales, como por ejemplo Bogotá, tiene cifras, digamos, muy por debajo de lo que logra fuera de las ciudades principales. El caso pues que ustedes estaban comentando inicialmente sobre el resultado de Petro, significa que Vargas Lleras pues no tiene un resultado muy bueno en Bogotá y solamente llega a una intención de voto del 10%.
Ya vamos a hablar de eso, porque en Bogotá efectivamente a Vargas Lleras le va mal. En realidad le va supremamente mal. Vargas Lleras es bogotano, ha hecho política en Bogotá y apenas tiene el 10% de la intención de voto en Bogotá. Pero cuénteme, Martín, ¿por qué la lista de candidatos que ustedes en Invamer midieron son 4, 6, 7, 9, 11, 12? Vargas, Petro, Fajardo, Clara López, Luis Alfredo Ramos, Marta Lucía Ramírez, Claudia López, De la Calle, Ordóñez, Robledo, Piedad Córdoba, Juan Carlos Pinzón. ¿Por qué no aparecen otros candidatos medidos aquí? Faltan liberales, faltan uribistas. ¿Por qué?
Sí, digamos que la baraja hoy de precandidatos es muy amplia. Lo que hicimos fue recoger resultados de conocimiento y favorabilidad de, digamos, de los principales personajes que están aspirando a la presidencia, y como los partidos aún no están del todo definidos, caso pues del uribismo, caso del Partido Liberal, etcétera, pues lo que hicimos fue empezar con un ejercicio inicial que recogiera la intención de voto de quienes vimos que tenían un poco más de estatura política.
O sea, esta es una encuesta que puede cambiar con protagonistas diferentes para la próxima encuesta.
Sí, siempre que ingreses una persona adicional, un candidato adicional en una pregunta de intención de voto, los porcentajes cambian, y de hecho se ve en todos los escenarios que hicimos. El escenario inicial es más amplio, pero luego hacemos alrededor de 12 escenarios con grupos de 6 candidatos para poder ver qué pasa cuando se retira una persona y cuando ingresa otra.
Bueno, entonces arranquemos, Martín Orozco de Invamer. Si las elecciones fueran para presidente mañana, los candidatos fueran los que aparecen en esta tarjeta, ¿por cuál de ellos votaría? Los primeros resultados.
Entonces, Vargas Lleras aparece de primero con 21,5%, Gustavo Petro 14,2%, Fajardo 10%, Clara López 8.4%, Luis Alfredo Ramos 7.7%, Marta Lucía Ramírez 6.5%. Digamos, en el otro grupo está Claudia López con 6%, Humberto de la Calle 5.4%, Alejandro Ordóñez 4.9%, Jorge Enrique Robledo 4%, Piedad Córdoba 2.8%, Juan Carlos Pinzón 2.4% y el voto en blanco aparece en 6.3%.
Hombre, aquí me sorprende por qué le va tan mal, Martín, al doctor de la calle, apenas 5, algo más de 5%. ¿Por qué de la calle, que ha sido el artífice del proceso de paz, eso lo beneficia o lo castiga?
Pues una razón que vemos también en la encuesta es cuando le preguntamos a los colombianos cuál cree que es el principal problema que debe resolver el próximo presidente de Colombia. En la lista aparecen de primeros el tema de desempleo, salud y corrupción, mientras que la implementación de los acuerdos con las FARC aparece muy abajo en la lista, con menos del 3%, digamos, de...
Es decir, la gente
personas. Asumió
que la paz ya se acordó, Néstor, y ya se desarrolló.
Sí, la agenda en la mente de los colombianos ya no es esa, ese no es el principal problema a resolver, y eso probablemente es lo que hace que la calle no aparezca punteando.
Claro, es que como decía Néstor, si me permite un comentario, como decía que... Felipe en la temprano en la mañana, pues primero, digamos, la intención de voto, cuando está muy lejos la elección, pues digamos es un resultado muy relativo. Hay otros indicadores en las encuestas, en esta, sobre reconocimiento, favorabilidad, desfavorabilidad, que para quienes están tratando de meterse en las campañas resultan incluso más valioso que el de la petición de intención de voto, porque eso puede cambiar mucho. Pero segundo, a mí me parece realmente que el tema es que el escenario, es decir, en qué consiste el juego, no está definido. Cuando digo Néstor, en qué consiste el juego, es que cuando se elige un presidente, realmente se está resolviendo un dilema. Por ejemplo, paz o no paz, antiestablecimiento o establecimiento, ese tipo de dilemas. Y ese, pues, es un dilema que hoy por hoy todavía no está definido.
Néstor, sabe que a mí me parece, pues, que hay un resultado claro en favor de Vargas Lleras en esta encuesta. Me parece que eso va a marcar el talante de la carrera presidencial en esta primera etapa, y es que van a tratar todos de seguirle cascando a Vargas Lleras, como han hecho desde adentro del gobierno y desde afuera del gobierno. Pero yo, con todo respeto, quiero decir que metodológicamente me parece muy arriesgado lo que hicieron, y es que es muy arriesgado porque al excluir candidatos, la encuestadora parece que empezara a tomar partido y a marcar el camino para algunos y para otros no. Dice el doctor Orozco, es que nos pareció que tenían más estatura política. A mí, que respeto las metodologías, y repito, me parece que esta es una encuestadora seria, me parece que eso de entrada sesga la encuesta. Porque en las distintas toldas, lo que uno habría deseado como ciudadano es que hicieran agrupaciones de los que se están disputando los cupos de los distintos avales en los diferentes partidos.
Pero las permitiera
tener...
Las hay. Mire la encuesta más adelante, cuando meten, por ejemplo, del uribismo, que usted me está hablando del uribismo, ahí aparece Iván Duque.
Eso es un ejercicio valiosísimo de esta encuesta, que quitan y meten candidatos, porque eso hace análisis y dice, bueno, si sacamos, Héctor, a Marta Lucía, ¿para dónde se van esos votos? Es muy valioso.
Es que lo que yo creo, que y lo que uno echa de menos, es que excluyen candidatos. Y esa exclusión de candidatos en un momento temprano me parece a mí que es una injerencia indebida en el proceso político, porque todos tienen el mismo derecho. Si nos quieren decir cómo está el proceso un año antes, muestren todo el panorama. Ahí hay unas personas que han dicho que quieren participar. Ahora, me parece que las agrupaciones deben permitir por lo menos tener esos cruces. ¿Qué pasa en el Partido Conservador?
Pero es que
metodológicamente, para citar un ejemplo, ¿qué pasa en el Partido Liberal?
Juan,
¿por qué no está Galán?
Claro.
¿Por qué no está Galán?
Por ejemplo,
¿por qué no está Velasco? ¿Por qué ponen solo a la calle? ¿Por qué no está?
Si usted le pregunta, déjelo que le responda. A ver, Martín Orozco de Inbamer, ¿por qué no está Galán? ¿Por qué lo que Juan llama el sesgo metodológico?
Sí, a ver, la lista...
¿Cómo? No está Roy, por ejemplo.
Como mencionaba hace un momento...
Quiero decir, el senador Roy Barrera.
La lista es demasiado amplia. Podríamos llegar a hablar casi de 40 personas, más algunos personajes que ni siquiera conocemos o no están en nuestras mentes. Eso implica que metodológicamente sea muy complejo para una persona de cualquier estrato. Que estoy encuestando en el hogar, elegir entre 40 personas. Y resulta que...
Pero
final...
¿por qué es difícil, Martín, hacer una encuesta con 40 candidatos, que efectivamente son 38 los que hay?
Porque al final no, digamos, esa no va a ser la elección que se va a dar en el momento. Y para una persona cuando yo le esté preguntando y le lea o le muestre una tarjeta con 38 personajes, pues ustedes se podrán imaginar la confusión que genera eso en la mente, y entonces pues simplemente metodológicamente la encuesta no sale bien. Entonces, para atenuar un poco eso, lo que hacemos es seleccionar unos escenarios, que como les estamos diciendo hay dos escenarios, como bien decía Néstor, en unos está Alejandro Ordóñez, en otro está Marta Lucía, en otro está Petro, en otro está Clara López, en unos está Fajardo, en otro está Claudia López, en otro está Humberto de la Calle, y lo que hacemos con eso es jugar con escenarios, que de hecho es lo que hoy está en la mesa, porque digamos el escenario final para la primera vuelta todavía no está dado. Entonces tenemos que depender de ese tipo de hipótesis.
Las 7 de la mañana, 21 minutos. Hemos creado un hashtag para que usted pueda opinar en la cuenta en Twitter, la cuenta Blue Radio Co. Usted puede expresar su opinión sobre el resultado de la encuesta, sobre la metodología, sobre la confianza de las encuestas, que hay que decirlo la verdad, las encuestas fueron profundamente cuestionadas en Colombia en los últimos meses. Recuerden ustedes el episodio del referendo del año pasado. En este gráfico, en el siguiente gráfico, Martín, con el candidato del uribismo, con Iván Duque, los resultados. Aparece inclusive creciendo allí, entra el candidato del uribismo Iván Duque, pero sale Sergio Fajardo y se crece Germán Vargas en ese gráfico.
Sí, Germán Vargas en ese escenario con 6 opciones, que están Germán Vargas Lleras, Sergio Fajardo, Clara López, Marta Lucía Ramírez, Humberto de la Calle e Iván Duque. Vargas Lleras llega al 32.4%, estaría siguiéndolo Fajardo con 20.4%, Clara López 15.9%, Marta Lucía Ramírez 10.3%, Humberto de la Calle 8% e Iván Duque 6.2%. El voto en blanco se ubicaría en 6.8%.
7 de la mañana, 22 minutos. Sí. Paola.
Sí, pues yo quisiera preguntarle precisamente, a ver, usted cuando mira esta encuesta, claramente, como decíamos al comienzo, se da cuenta que los temas que más le importan a la gente son el desempleo y la salud, temas que tocan el bolsillo, casi 40% es lo que está más preocupando en este momento a las personas en el país, que tiene que ver un poco también con el dato que reveló el DANE el viernes pasado de un crecimiento pésimo de la economía colombiana en el primer trimestre, 1.1%. ¿Usted cree que de aquí a que sean las elecciones, esos dos temas, desempleo y salud, van a seguir liderando y estando en el primer lugar de las preocupaciones de los colombianos, o pasaremos de aquí a allá, ahí sí, a otros asuntos como tal vez el de la implementación de los acuerdos de paz?
Digamos que el de la implementación de los acuerdos de paz dependerá de cómo avance dicha implementación. Hoy en día, pues esos son los problemas, sumándole ahí al tercero la corrupción, que está casi en los mismos niveles, y llega entre los tres problemas que usted menciona a un 60%. Sin embargo, depende de lo que vaya ocurriendo. Si hay problemas de inseguridad en las ciudades, si hay algún atentado, si hay temas de ese estilo, pues seguramente el tema de orden público cobrará importancia, pero si, digamos, bajo condiciones estables, sí vemos un poco más la agenda en lo que tiene que ver con lo económico y más con las cifras del PIB, con el índice de confianza del consumidor, con temas como ese, que muestran que la agenda va a tener también el tema económico entre los principales puntos.
Néstor, déjeme hacer un comentario a propósito de lo que usted decía del segundo cuadro. Es que la encuesta tiene una cosa que, para los que nos gusta jugar con estas encuestas electorales, es muy, muy valiosa. Es que saca unos candidatos, digamos, tiene una primera lista de 12, y después saca esos para preguntarse esos votos dónde se van y deja un conjunto de solo 6. Entonces, por ejemplo, digamos, en todos deja pues a Vargas, a Petro, a Fajardo, que tal vez son los fuertes, y a De la Calle, porque representa, me imagino, una tendencia, y cambia dos, cambia unos de izquierda, considerados de izquierda, y unos del uribismo, porque saca a Marta Lucía, sí, o a Alejandro Ordóñez, o a Juan Carlos Pinzón, y es muy interesante que en ese resultado el que gana es Vargas, porque se supone que si saca unos de izquierda, uno pensaría que esos votos no se van para donde Vargas, porque no es de izquierda, y digamos que los del uribismo no necesariamente, y más bien irían a reforzar al candidato del uribismo que queda en la encuesta, porque siempre entre el conjunto de 6 hay un uribista, y sin embargo Vargas pasa de 21 a 31 o a 32% en la intención de voto en todas esas, y lo que hay para repartir, no, cuando sacan esos 6 no es tanto, porque cuando uno suma los 6 que sacan,
Eso demuestra, Héctor, cierta incoherencia ideológica del electorado. Sí, es decir, también no necesariamente...
Pero también una fortaleza en un tema que, que se refleja mucho, perdóname un segundito, Aurelio, que en un tema que se refleja mucho en esas encuestas largas, que es en el nivel de recordación.
Sí, es cierto.
Vargas, pues, es la marca más posicionada, digamos.
Así es, eso es cierto. Aurelio.
Néstor, hay una noticia que a mí me parece que es la más importante de la encuesta, y lo digo respetuosamente. Es que de 1.200 personas que tiene la gran muestra, solo una submuestra de 728 tiene el voto definido, por lo menos en esta encuesta. O sea, que la gran noticia es que el 40% no va a votar,
eso
o no tiene por quién votar,
eso
o no le gusta ninguno.
Eso
es el punto más... O sea, ese sería el titular, de verdad, para mí. Lo digo con todo el respeto. Ahora, se hizo un esfuerzo, que uno lo debe reconocer, que es tratar de expandir la encuesta presencial, muy importante, en 50 y tantos municipios. Pero eso fue en desmedro de Bogotá. Bogotá solamente está participando con 192 de las 1.200 encuestas. Ahora bien, si de esas 192 hay algunos que dicen o estar en ese 40 que no tiene definido, pues el margen de error de Bogotá, que resulta ser casi el 25% de las elecciones totales, de un 9%, diluido entre 17 candidatos, pues hombre, la verdad es que lo
Aurelio.
Que hoy estamos hablando trata apenas de un sondeo muy, muy inicial en esas condiciones.
Aurelio, que lo explique, que lo explique el encuestador. Martín.
Aurelio, la explicación es, como usted bien dice, el 60% de las personas respondieron que definitivamente van a votar o que probablemente van a votar, y esa es la base que se tiene en cuenta para intención de voto. La muestra es proporcional a los universos del país. Y al final los resultados se ponderan para darle representatividad a cada una de las regiones de acuerdo a lo que pesa en el universo nacional. Es decir, que la encuesta representativa del país es una foto exacta de lo que va de lo que piensa el colombiano de todas las regiones en sus propias proporciones y repartido por zonas urbanas, rurales, por grupos de edades, por estratos socioeconómicos, o sea que digamos que,
o sea,
es totalmente ajustada a cómo son los peces del universo.
Tiene una base científica, eso no es que tantas encuestas en tal ciudad porque se nos ocurrió, no. Eso tiene una proporcionalidad que es lo que le da la credibilidad.
Y al final se ponderan también los resultados para que queden totalmente ajustados a los universos.
7:27 Está haciendo el senador Robledo, que yo creo que está llegando apenas a la transmisión, está haciendo por Twitter una pregunta que es la misma que ya había hecho Felipe, esta es la misma de Claudia López.
Así es.
Sobre la favorabilidad de Vargas Lleras, pero esa ya la doy por respondida. Se la repito, senador Robledo. Él dice, ¿por qué en 15 días la favorabilidad de Vargas Lleras pasó de tanto a tanto? Martín, la favorabilidad le sube a Vargas Lleras porque antes era un sondeo en 5 ciudades y ahora es una encuesta científica en 52 ciudades y municipios de Colombia.
Sí, las encuestas que miden la opinión favorable son normalmente telefónicas, se hacen en 5 ciudades. Esta, como mencionaba hace un momento, respondiéndole a Aurelio, es una muestra representativa del país. Y Vargas Lleras tiene una notable ventaja en municipios y ciudades fuera de las 5 principales, lo que hace que su favorabilidad aumente.
Bueno, por regiones, mucha atención, que por regiones hay muchas cosas interesantes en esta encuesta. En Bogotá, el candidato preferido en Bogotá se llama Gustavo Petro, con 27% de la intención de voto. ¿No es verdad, Martín? Segundo lugar, Clara López, la exalcaldesa, 16%. Entre los dos suman 44% del electorado. Esta es una cifra altísima, ¿o yo me equivoco, Martín, para la izquierda en Bogotá?
Es muy alta. De todas formas, pues, la izquierda en Bogotá en los últimos años ha demostrado fortaleza. Gustavo Petro, como bien decía Néstor hace un momento, tiene más o menos los mismos porcentajes con los que fue elegido y con los que gobernó, y Clara López también, pues, es más reconocida en Bogotá que en otras regiones.
Y si Néstor, eso le suma 11%
en el caso de Bogotá,
Claudia López,
que algo que está
Córdoba,
sí.
Pues completa, sí. 50 y pico por ciento,
de acuerdo. ¿Por qué le va, ¿por qué le va tan mal a Vargas Lleras en Bogotá? ¿Hay alguna explicación medible del efecto Vargas Lleras en Bogotá? ¿Apenas 10% del electorado en Bogotá es de Vargas Lleras?
Pues digamos, lo que hemos analizado en encuestas pasadas con Vargas Lleras es que, digamos, su permanencia en el gobierno hasta tan tarde y el efecto coscorrón pudo haberle pasado factura en cierto grupo poblacional de las ciudades principales, porque como decíamos, la imagen favorable en esas ciudades sí se cayó con respecto a hace unos seis meses, y por el contrario, fuera de las ciudades donde ha estado su mayor obra y su ejecución en viviendas y en carreteras, pues le pasa buen
el resultado. Coscorón no importó en las zonas, Néstor, donde se inauguraron las obras, por ejemplo, a donde llegó
no tenemos
eso, es obras, sí. De acuerdo, eso es obras contra Coscorrón. Juan, está escribiendo la senadora Claudia López y me dice lo siguiente, me dice en su cuenta de Twitter, me dice: no, Néstor, a mí no me fue mal, me fue muy bien. A la misma encuestadora Gallup, una semana antes, le dio resultados muy distintos. Estoy de acuerdo. Eso es lo que yo estaba diciendo, que no veo por qué la queja de la senadora Vargas Lleras, sugiriendo que está la senadora Claudia López sobre Vargas Lleras. Sobre Vargas Lleras, sugiriendo que en la encuesta estaban acomodando los resultados de Vargas Lleras. Si al contrario, estoy de acuerdo con usted, senadora, me parece que le va bien esta encuesta.
Es que Claudia López es una outsider de la política, y pues un 6% me parece que es importante.
Le fue divinamente a Claudia, porque está mostrando es crecimiento. Claro, Felipe, pero es que mire, candidatos mucho. El embajador en Washington, es que creo que tiene 2%, y eso porque no midieron a Roy. Sí. Triplica, Claudia López lo triplica, para citar solo un ejemplo. Pero vea, volviendo a lo de Bogotá. En Bogotá yo creo que un factor que está incidiendo es el factor Peñalosa. Y me parece que eso no es casual, que dos tan caracterizados antipeñalosistas vayan adelante en la encuesta. Yo creo que van a tener que medir con cuidado cómo opera ese efecto Peñalosa sobre la candidatura presidencial. Ahora, yo creo, como Felipe, que Peñalosa, a medida que vaya mostrando obras, puede tener una recuperación. Pero en este corte, en esta foto que hizo la encuesta, me parece que eso puede influir. Y creo que en lo de Bogotá, en la lista de los que se quedaron por fuera unos que tienen alguna influencia en Bogotá, por pero ejemplo, el efecto Peñalosa sin duda creo que en Bogotá que afecta.
Galán, no se midieron. Pero el más importante que falta en Bogotá por medir, ¿sabe quién es? El candidato uribista. Es que no hay ningún candidato uribista.
Bueno, pero está aquí Ramos, en esta lista de 12. Está Marta Lucía, está Juan Carlos.
No, pero uribista. Alejandro Marta Ordóñez. Lucía es conservadora, Ramos es conservador, razón, sí. Alejandro Ordóñez.
Esto, digo, ese tema.
De los candidatos uribistas, la verdad no aparece aquí medio en Bogotá. Así que todo esto es susceptible de cambiar, todo esto es susceptible de modificar.
Néstor, sí. Pero en ese tema la principal duda es si Germán Vargas se está nutriendo de la falta de un candidato uribista, claro, o si al revés, Vargas lo que está haciendo es diluyendo al uribismo, o si la dinámica política cambió y ser parte del no al proceso de paz genera menos apoyo y la posición intermedia de Vargas frente a la paz se está imponiendo, porque esto es en un clima donde la encuesta muestra que el proceso de paz está en un punto muy bajo y aún así los del no están arriba. Pero yo creo que la principal manera de entender lo que muestra la encuesta es viendo los agrupamientos por centro, derecha e izquierda, no por razones ideológicas, sino porque muy seguramente en segunda vuelta quien vota por Robledo, por ejemplo, no va a votar por Vargas o el candidato uribista y viceversa. Y lo que da la encuesta es esto.
Ya vamos a ver los cruces de unas hipotéticas segundas vueltas.
El centro da 40%. Permíteme, Aurelio, rápidamente. El centro da 40%, la derecha da el 20%. Y la izquierda el 35%.
¿Pero ahí dónde está metiendo, a Vargas Lleras? ¿En el centro o en la derecha?
Sí, en el centro, y ya le explico. Lo meto en el centro porque pues es de un gobierno a quien, distinto al de la oposición, votó por el sí, tal. En el centro pongo Vargas, Fajardo y De la Calle.
No, eso lo que demuestra es que no todos los que votaron por el sí son centro o de izquierda.
No, pero ya le explico eso. Déjeme, digo. De la izquierda, Petro, López y Robledo. Y en la derecha, Ramos, Ramírez y Ordóñez. Lo que hace Vargas es inclinar la balanza, porque si se mide como derecha, esta pasa del 20 al 60% y sería arrolladora. Por eso es que es tan importante. Lo que muestra esta encuesta es que el hecho de que Vargas no se sabe si va a estar hacia el lado más de derecha o hacia el lado más de izquierda, si va a tener un vicepresidente, por ejemplo, de la Unidad Nacional o del uribismo, bueno, de ese estilo.
Lo que pasa es que termina determinando
todo en esta encuesta.
No estoy seguro que todo el mundo esté de acuerdo con que Vargas Lleras sea un candidato de centro en este momento en la política colombiana.
Por eso, pero votó por sí.
Pero sí de centro derecha.
Fue parte de este gobierno. Mucha gente lo critica. Pero mírelo de esta manera. Es el gran contendor del uribismo. y del Partido Conservador, porque es el que los diluye, el que les compite por los votos.
Bueno, pero entonces, ese tema es interesante, porque efectivamente Néstor, para las elecciones del año entrante, Aurelio, seguramente se avecinan coaliciones. ¿No? Coaliciones,
claro,
coaliciones
a referir yo.
Ideológicas de derecha, de centro-derecha, de izquierda, y usted puede ver quién podría estar con quién.
No, allá me iría a referir yo. Yo creo que al final de cuentas esto hay que juntarlo más que por derecha o por izquierda. Es por el grupo de candidatos que se van a agrupar en torno al uribismo, los que se van a agrupar en torno al santismo, y los que se van a agrupar, digamos, de manera que no sea ni lo uno ni lo otro, y algunos que incluso de pronto no estarán en ninguno de esos tres agrupaciones. Eso es lo que yo estoy viendo. Y si uno mira, y en ese sentido coincido con Juan Lozano, lo de Bogotá, yo veo que hay una ligazón muy estrecha con el tema Peñalosa y Vargas Lleras. Pero hay una pregunta que yo creo que es la que le ha molestado a la senadora Claudia López, y es el tipo de pregunta que se hace. Porque una cosa es cuando usted diga una pregunta que se llama abierta, o sea, ¿usted por quién votaría? Entonces Néstor Morales dice, yo votaría por Petro, ¿sí? Y Héctor Rivero diría, yo votaría por Iván Duque. Mm. Y otra cosa es cuando usted le lee en un listado de 17 candidatos y usted ahí más o menos, pues, por el que ha oído hablar, lo dice. Entonces, yo creo que lo que le está molestando a Claudia López, y creo que en eso tiene razón, es que hay una coincidencia en el nombre Claudia López, Clara López, que puede estar significando una confusión
En
el
momento Aurelio, de... ¿Y qué hacemos ahí? Es decir, ella se llama Claudia López, no, la otra se llama Clara López.
No, por eso.
¿Y qué hacemos?
Por eso le digo, entonces, es distinto cuando usted le lee, 17 personas, a cuando le preguntan en pregunta abierta, y eso sería muy bueno que Martín lo contestara. ¿Cómo se hizo la pregunta? ¿Se leyó un listado?
Pero,
¿o se le dijo, oiga,
Aurelio,
usted, ¿quién vota?
Se leyó un listado.
Ese es un punto importante.
Aurelio, aquí para la encuesta fue presencial, Martín, ¿cierto?
Sí, así es, fue presencial.
¿Mostraron tarjetón?
Tarjetón en mano, y la persona elegía a los candidatos que
entonces,
aparecían.
Aurelio, como fue con tarjetón en mano, no creo que se parezca el nombre.
Fue abierto.
La
sí.
foto. La,
sí, fue abierto,
no.
sí.
Pero,
la foto no se parece.
Pero en la foto no se parecen Claudia López y Clara López.
No, claramente no.
Bueno, no, pero es importante eso que estoy diciendo yo, y sobre todo, yo creo que de aquí en adelante la pregunta abierta es muy importante.
No, por eso, pero aquí repito, en esta encuesta, Aurelio,
sí,
había fotografía de Claudia López.
Sí, es una metodología
López,
de tarjetón.
Y había fotografía de Clara López,
correcto.
Así que el cuento de que se confundieron, yo creo que en esta no aplica, ¿no?
No, ya con la foto se evita ese tema.
Pero mire...
Yo tengo un par de comentarios, Néstor. Uno es con respecto a Vargas Lleras, retomando el tema, y es que en el último Gallup Poll en las 5 ciudades principales, la favorabilidad de Vargas Lleras fue 36%, ese se hizo finalizando abril, esta encuesta fue casi a mediados de mayo, terminó el 11 de mayo.
Esa es la queja de Claudia López.
Sí, pero revisando aquí los datos, en ciudades de más de 900.000 habitantes, que básicamente son las principales, Vargas Lleras en esta encuesta tiene el 42%, es decir, que si uno compara, está mejorando de 36 a 42, pero lo que en realidad lo apalanca para tener una imagen favorable tan importante como la que dio como resultado en esta encuesta es que, por ejemplo, en ciudades de menos de 20.000 habitantes es el 61%. Entonces, digamos que vuelve el tema a que el punto de la diferencia es que esto abarca nacional, mientras que el otro fue 5 ciudades.
Lo que hay que decir es que en esta encuesta no se compara con ninguna otra porque la muestra es distinta.
Es grande, claro.
Y uno
claro.
siempre tiende a comparar encuestas y resulta que las diferencias metodológicas
y además,
en las muestras son
además,
muy distintas.
No hay una encuesta precedente de este tamaño
no hay.
En Colombia, entonces no podemos decir cómo le iba antes a Claudia López, cómo le iba antes a Ramos. No, es que esta es la primera encuesta. En la siguiente vamos a saber variaciones y vamos a saber modificaciones.
Exacto. Y otro punto importante, Néstor, que mencionaban ahora, es que, digamos, una vez Álvaro Uribe decida quién va a ser el candidato, porque pues preguntar por 5 de la baraja de Uribe, primero pues es muy complejo y segundo ya estábamos en el trabajo de campo cuando fue la convención del Centro Democrático, pero una vez Álvaro Uribe elija su candidato, pues seguramente estos números van a cambiar.
Van a cambiar, claro.
Y va a arrastrar pues cierta
que,
parte.
Es que entre otras cosas, aquí viene una gran paradoja, Martín, y es que a la pregunta por partidos, el partido más fuerte, el partido más sólido hoy es el Centro Democrático.
Sí, Centro Democrático 16%, digamos que le gana el porcentaje de personas que dicen que son independientes o sin partido, que se ubican 17%, pero el Centro Democrático está en el 16%, luego el Partido Liberal con 14.8%, luego Cambio Radical con 14.3%, y ya de ahí para abajo está Alianza Verde con el 11%, el Conservador con el 9%, la U con el 8.7%, el Polo con el 8.3%.
Que ese 16% del Centro Democrático más o menos coincide con la representación parlamentaria de hoy en día. Así que esa es una votación muy fiel, muy fidedigna a las instrucciones del expresidente Álvaro Uribe. Así que seguramente, yo no sé si me equivoque, Martín, pero cuando haya un candidato del Centro Democrático, uno podría suponer que va a picar por lo menos con ese porcentaje. 15-16% va a ser la cuota inicial.
Puede ser algo parecido. Ninguno de los partidos hoy en día alcanza a arrastrar toda la intención de voto hacia su candidato, pero digamos que los del Centro Democrático tienden a ser fieles a lo que defina Álvaro Uribe, y en el caso de Cambio Radical la tendencia del voto también va mayoritariamente hacia Vargas Lleras, y lo mismo en el Polo Democrático, muy concentrada en Petro, aunque ya no esté en el partido.
Pero ahí es muy valioso el comentario que hizo Álvaro de, digamos, cómo está afectando al uribismo la presencia de Germán Vargas, pues la presencia de Germán Vargas adicionado a que aún no tienen candidato. ¿Y qué tanto esos votos del Centro Democrático se están yendo especialmente para Germán?
Martín, eso lo que quiere decir es que cuando haya candidato del Centro Democrático, esta encuesta
Vargas
va
se debe afectar un
y
poquito.
Va a cambiar muchísimo.
Hablando del Centro Democrático, Luis Alfredo Ramos es un nombre muy interesante en la encuesta. De hecho, dio una entrevista al periódico El Espectador el fin de semana y él se declara abiertamente militante del Centro Democrático y dice que no piensa aún en candidaturas porque está esperando que la Corte Suprema defina el caso en su contra. ¿Qué les dice a ustedes que Luis Alfredo Ramos, sin ser candidato, sin estar haciendo
esté marcando
tan alto?
Sí, de hecho por eso lo incluimos, porque en niveles de conocimiento y favorabilidad de otras encuestas marcaba bien, y digamos es un personaje con buena estatura política, está marcando el 7.7%, y una vez, si así ocurriera, Álvaro Uribe le dé el espaldarazo, pues probablemente pueda ganar algo más de intención de voto, y habrá que ver qué pasa también con el Partido Conservador frente a eso.
Para decir la verdad, es que Ramos se chupa todo el uribismo de Antioquia en la encuesta.
Fajardo, el uribismo de Antioquia, pero Fajardo también alcanza.
Pero en Antioquia, Fajardo y Luis Alfredo Ramos son los primeros, peces más gordos, sí, así sí. Es. Vamos a hablar, Aurelio, de cifras de favorabilidad. Señor, para terminar, me quedan dos datos importantes de esta encuesta, 7.42.
Sí, pero una pequeña nota. Uno podría decir a esta altura entonces que el país está dividido políticamente. Y tiene que ver con los dos asuntos que se va a tocar ahora de favorabilidad. Una cosa está pensando el país político de las grandes ciudades y otra está pensando el de Bosconia, Cereté, Simacota, Coyaima, Caldono y Sonsón.
Sí.
Es decir, ¿esa sería la gran conclusión?
Sí, porque efectivamente se ven diferencias. Se ven diferencias importantes entre capitales y no capitales.
Pues no, pero es que lo que usted me dice es que prácticamente Vargas Lleras hace esa resurrección con respecto a las encuestas anteriores, que entiendo son bien distintas, porque en Bosconia, Cereté, Simacota, Coyama, Caldono y Sonsón sube su imagen y mantiene mala imagen en
pero,
las grandes
pero
ciudades.
Pero tampoco puede ser,
Barranquilla, creo,
tampoco es sorpresivo, Aurelio, porque a nivel rural es donde Vargas Lleras más trabajó el tema de sus casas y el tema de los acueductos. Entonces, digo, no puede declararse sorprendido de que en donde hizo trabajo político le vaya mejor que donde no hizo.
De hecho, si uno lo mira por estrato social, también tiene más, digamos, más intención de voto en estratos 1, 2 y 3 que en 4, 5 y 6.
Néstor, ayer Martín hizo en Caracol Noticias un comentario que comparto totalmente sobre Sergio Fajardo, que a mí me parece que es a otro que le fue muy bien, y es que Fajardo tiene sus votos por todo el país. Fajardo ha logrado, aparte de una base significativa en Antioquia, reconocimiento en muchos sitios, a pesar de que no ha hecho una campaña muy intensa, y creo que eso a Fajardo le da también una proyección interesante. Digamos, claramente ganador Vargas Lleras, le va bien a Claudia López, le va bastante bien a Fajardo, y obviamente queda el gran interrogante sobre cómo se comporta la muestra cuando esté claro quién va a ser el candidato que represente al uribismo.
Le va a regular a Sergio Fajardo en el Caribe colombiano, por ejemplo, Juan, pero le va muy bien en el resto del país, le va bien en la zona cafetera, le va bien en la zona andina.
Así es.
El favorable de Fajardo es alto, es 50%, algo más de 50.1%, y el desfavorable es bajo, 17.3. Es decir, Fajardo tiene muy buenas cifras aquí.
Sí, es el que mejor, lo que llamamos el neto, que es la resta entre el favorable y el desfavorable, digamos que tiene una mezcla muy muy buena y mejor que los principales candidatos que están punteando en intención de voto. Es decir, que el espacio para crecer es bueno, además de que tiene un conocimiento del 78%, todavía tiene espacio por ganar también en conocimiento, sobre todo fuera de las capitales.
Sí, Fajardo creo que es uno de los grandes ganadores. Le pregunto a los oyentes, ¿qué opinión tienen de Sergio Fajardo, que no solo sale segundo o tercero, dependiendo quiénes son los candidatos, sino que, repito, sale con una muy buena intención de voto y además con un ingrediente adicional, Martín? Solamente lo conoce el 78% del país, es decir, tiene todavía de dónde crecer, a diferencia de Vargas Lleras, que lo conoce el 90% y pico, ya no tiene de dónde crecer ahí, ¿no?
Así es, tiene unos 10 puntos más por crecer, que es más o menos el promedio de los candidatos más conocidos, y como le digo, tiene la mejor mezcla entre favorable y desfavorable.
Sí, Martín, podría decir uno que la gran conclusión de esta encuesta es que mientras más candidatos haya, mejor le va a Germán Vargas.
Sí, podría ser, porque pues lo que estaban hablando ahorita sobre posibles coaliciones, si vos sumas cuatro grupos, estaba Germán Vargas Lleras en la cabeza, si se suma la izquierda podría llegar a niveles del 20, si se suma, por decirlo así, un Luis Alfredo con un conservatismo podría estar llegando al 20, y si se suma, un Fajardo con Claudia López, estarían rondando el 16. Claro, obviamente no siempre todos los votos se van a trasladar, estamos haciendo unas sumas hipotéticas, pero significa que hay cuatro grandes grupos.
Querría decir que para la primera vuelta del año entrante vamos a tener una explosión de candidatos, y Vargas Lleras, por ser el menos chiquito de todos esos candidatos, pero podría tener cierta...
Cuando la lista se depura para responder a lo de Paola, a mí me parece que ocurre lo contrario. Vargas crece. Por ejemplo, en una de las múltiples combinaciones, Vargas, que antes sacaba 21, saca 32. Sí. Y su segundo, que es Petro, antes sacaba 15 o 14 y ahora saca 17. Es decir, que la diferencia es 9 puntos más grande en la lista depurada que en la lista grande.
Se reparte el porcentaje en solamente 6, y digamos que en ciertos escenarios resulta favorecido Vargas Lleras. Cuando está Petro, pues saca un poco menos de porcentaje. Petro, aumenta.
Casi 100 páginas de esta encuesta, ustedes las puede consultar desde este momento en la cuenta en blueradio.com.co, en la página de nuestra cadena. Álvaro.
A un año de las elecciones, el tema del conocimiento de los candidatos es muy importante. A dos meses ya el que no lo conocen
se fregó,
ya no tiene tiempo. Pero ahora sí, lo que muestra la encuesta es que el número mágico es 60%. Arriba de 60% es competitivo, debajo no. Los primeros más conocidos ya están cerca del tope, que son Vargas y Petro, que están en el 90%. Pero hay candidatos que tienen espacio importante para crecer. Claudia López está en el 70, le quedan 20% para acercarse a los punteros. Y Ramos, aún más, tiene 61% de conocimiento. O sea que el que más puede crecer por el lado del conocimiento es Ramos. Y eso pues es un factor muy importante a un año.
Cuidando que la imagen favorable esté por encima de la desfavorable, porque digamos en el caso de Gustavo Petro la desfavorable está en 45, la favorable 35, y por eso es que decimos que tiene el mismo porcentaje que ha tenido por lo regular en Bogotá, porque digamos el espacio para crecer con un desfavorable tan alto es más complicado.
El 7 de la mañana, 48
minutos. Pero el desfavorable es relativo. En segunda vuelta, por ejemplo, Trump tenía un desfavorable altísimo y ganó. Ya en segunda vuelta, cuando la cosa está muy polarizada, el desfavorable a veces no es tan importante.
Sí, ya vamos a hablar de eso, Álvaro, ya vamos a hablar de los escenarios de segunda vuelta, y les voy a revelar la cifra de cómo le va al presidente Santos, pero también cómo le va, por ejemplo, al vicepresidente Naranjo, cómo le va al fiscal Martínez, cómo le va a algunos personajes de la vida pública, antes de que se vaya el encuestador. 7:48 en Mañanas Blue.